Comentario final de Diego Terenciani.
¿Realmente a alguien le puede sorprender que Colón haya perdido? Con una mano en el corazón, hincha de Colón, ¿le sorprende que Colón haya perdido? ¿Cree injusto que Colón, en su sexta presentación en el campeonato, haya tropezado, haya caído? Yo creo que realmente no. Me parece que, como decíamos en el entretiempo, es muy difícil que siempre te salve un elemento extraordinario en el juego. Es muy difícil que los accidentes sean siempre a tu favor. A Colón le pasó mucho en los primeros 5 encuentros del torneo, y también le sucedió en el primer tiempo de este partido contra Vélez. Y el fútbol es un juego hermoso, entre otras cosas, porque es ilógico siempre, y porque en todo momento y en cualquier partido puede suceder algo que no estaba esperado. E incluso hoy Colón podría haber empatado en esa jugada del final, en el mano a mano que pierde Poblete y que tapa Asman, y el concepto no hubiese cambiado, ¿eh? Si el partido terminaba 2-2, el concepto no se hubiese modificado. Lo mismo que en el último partido que Colón le ganó a Defensa y Justicia, y nosotros hicimos un análisis que después terminamos ratificando en el final del partido, más allá de que Colón había ganado. Bueno, como somos consecuentes con lo que pensamos, también ratificamos el análisis del partido, a pesar de que Colón haya perdido, o teniendo en cuenta que Colón haya perdido, porque en realidad, en la sexta fecha del torneo, por primera vez a Colón le ocurre que en la chapa final del encuentro se traduce con justicia lo que ocurrió durante 90 minutos. Cosa que en otros encuentros no había sucedido. En otros partidos Colón se había llevado más premio del que merecía. En varios, ¿eh? Y por eso estaba donde estaba en la tabla, y por eso se sitúa con aire y con tranquilidad en la tabla de promedios. Todas esas cuestiones las destacamos porque desde los números lo de Colón fue y es todavía irreprochable, porque el principal objetivo, que es zafar del descenso, que es permanecer en la categoría, se está cumpliendo con creces y se está alcanzando una posición mucho antes de lo pensado, una posición tranquila en los promedios mucho antes de lo pensado. Pero como decíamos en la apertura de la transmisión, el buen momento matemático de Colón le daba en la semana la tranquilidad de poder trabajar para mejorar lo que Colón venía haciendo mal, y por suerte para el Sabalero no se traducía en resultados negativos. Sin embargo, Colón, partido tras partido, cometía errores similares y no evolucionaba en su juego. Hoy pasó lo mismo en el primer tiempo, Colón repitió errores, volvió a jugar mal, pero el bombazo de Torres en el final de la primera parte lo salvó y le daba la victoria parcial. Ni siquiera Colón pudo usufructuar de forma positiva ese influjo anímico que significó el gol a favor, porque clara, visiblemente Vélez salió un tanto tocado al segundo tiempo por una circunstancia que a todas luces no estaba emparentada con la justicia. Y sin embargo, Colón, que solamente en el arranque del segundo tiempo generó un tiro de esquina para un cabezazo débil de Sandoval, después volvió a tomar esa posición de partener de equipo dominado que había mostrado en la primera etapa, con una diferencia. En el primer tiempo nosotros decíamos, claro, las limitaciones de Vélez, los momentos individuales relativamente bajo de sus jugadores, marcan el presente de un equipo que perdió mucho en este torneo, que cambió de técnico y que claramente tiene inconvenientes, más allá de dominar el juego, de imponerse en el trámite para poder ser punzante en el área rival, para poder concretar las situaciones que puede generar. Esos inconvenientes que Vélez mostró en la primera parte, en el segundo tiempo desaparecieron, porque en la primera jugada a fondo de Vélez llega el empate de Barcos, y a partir de la igualdad Vélez es como que se suelta. Vélez gana en confianza y sigue apostando al ataque en busca del segundo. que lo encuentra y hasta que después incluso hace mérito para convertir el tercero. Y en el medio de todo eso, Colón nunca reaccionó. Colón nunca mostró ni siquiera rebeldía para ir a buscar el segundo, no mostró ni siquiera concentración, compromiso, solidaridad, intensidad en el sacrificio para sostener el empate, que también le caía de regalo por lo que había sido su rendimiento. No, el dominio de Vélez sobre Colón en la etapa complementaria no solo se reiteró en relación a lo que había sucedido en el primer tiempo, sino que además Vélez le agregó mayor precisión, mayor sustancia de juego en los últimos metros. Siempre con recetas parecidas, con la misma receta que aplicó en el primer tiempo, en el segundo tiempo Vélez encontró mejores resultados. Y Colón nunca pudo corregir los errores que de la primera parte se extendieron al complemento y que le significaron a Vélez ventajas para encontrar espacios y generar situaciones en las cercanías de Brown. Por eso no fue extraño ratificar en el segundo tiempo que Vélez seguía sacando diferencias por los costados, que Vélez seguía teniendo en Zavala a su hombre más importante, sin que los jugadores de Colón notaran que tenían que marcarlo más de cerca. Le siguieron dando libertades, le dieron libertades a Caire para subir por su sector, le dieron libertades a Barcos con una deficiencia física notoria, pero igual le brindaron el espacio para que pueda encontrar el cabezazo del empate y para que pueda ser protagonista también de un par de situaciones. Promediando el segundo tiempo, el técnico Montero vio que perdía por los costados, que Torres no lo perseguía a Zavala, que la línea de tres en el fondo se abría demasiado porque Ortiz tenía que salir muy lejos para cuidarlo, porque Poblete no se corría hacia su sector, porque Ledesma no retrocedía por esa zona. Entonces lo puso a Iberbia. ¿Qué hizo como respuesta de Felipe en una decisión muy inteligente y que además le sirvió? No siempre los cambios influyen en el juego de la forma que influyó hoy el ingreso de Alvarenga en Vélez. No por el hecho simple de la presencia de Alvarenga que llegaba desde el banco, sino porque esa circunstancia provocó un corrimiento de nombres. Alvarenga entró para jugar por la derecha y Zavala se corrió a la izquierda para jugar cara a cara con un Ceballos que ya tenía todo el partido en el lomo. Entonces, esa diferencia que tal vez con Iberbia fresco no se hubiese dado, se comenzó a repetir por el sector izquierdo. Y el mano a mano de Iberbia, recién ingresado, con Alvarenga, también fresco, fue en condición de más igualdad que la que se hubiese dado en el cara a cara entre Zavala e Iberbia. Entonces ahí, de Felipe, con ese movimiento de Felipe desde el banco, le ganó a Montero en el pensamiento del partido, en el pensamiento estratégico del partido. Y ese cambio le terminó dando frutos. El partido ya estaba 1-1, pero por los costados Vélez siguió marcando diferencias y sacando ventajas, en este caso con Alvarenga por un lado y también con Zavala por el otro. Hizo méritos para conseguir el segundo hasta que lo encontró. Y no de casualidad, con una jugada que comenzó por la derecha con Alvarenga, que derivó en un centro que no pudo conectar Durán por el medio y que terminó por la izquierda con Zavala, que metió una volea bárbara para vencer a Brown y poner el 2-1, cuando Vélez largamente lo merecía. Después Vélez pudo conseguir el tercero si Conti no despejaba un cabezazo de Zavala en la línea, y en el final, con un cabezazo de Sábato, también pudo anotar Vélez. Pero antes del epílogo, Colón demostró que tiene esta cuestión medio difícil de explicar, de que siempre le aparece una circunstancia inesperada a su favor que le da la posibilidad de no quedarse con las manos vacías. Y existió a 4 minutos del final, después de una pelota detenida a favor de Vélez, se generó un contragolpe para Colón, conducido por Iberbia, que habilitó a Poblete y quedó mano a mano con Asman. El remate de Poblete fue bien direccionado, tal vez un poco débil, pero bien direccionado. Sin embargo, el arquero con su pierna izquierda tapó el tiro que hubiese sido el empate y que no hubiese modificado nuestro análisis global del encuentro, pero que sí le hubiese permitido a Colón seguir sumando. Que creo que el entrenador y la mayoría de los hinchas son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que el 2-1 final o un hipotético 2-2 no hubiese modificado el balance del partido. A lo largo de los 90 minutos, Colón volvió a jugar mal. Y entonces, esa pregunta que nos planteábamos en el entretiempo, la podemos reformular en el final del partido. ¿A qué juega Colón? ¿Cuál es el plan de juego de Colón? ¿Qué equipo es Colón? ¿Es un equipo que apuesta por la tenencia, por la posesión, por llegar con pelota al pie al área rival, por poner mucha gente en función ofensiva? ¿Qué equipo es Colón? ¿Es un equipo que se refugia, que achica espacios, que apuesta por la marca asfixiante en su propio campo para después explotar en el contragolpe y definir en velocidad? ¿Qué equipo es Colón? ¿Es un equipo que presiona alto, que trata de cortar en el mediojuego para después jugar y buscar a sus hombres de punta, pero mucho más cerca del área de enfrente? Colón no es ninguno de esos tres equipos. Colón no es ningún equipo todavía. Colón no tiene identidad de juego y se alimentó en las primeras 5 fechas e incluso hasta el descanso de este mismo partido de circunstancias extraordinarias en el juego, que le brindaron una suma de puntos envidiable para cualquier equipo que tenga como misión principal sumar unidades para tomar aire en la tabla de los promedios.